COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, muy buenas, saludos de Cristóbal Cabezas. Bueno, pues es viernes, por fin es viernes, nueva edición de La Pachanga en este 18 de febrero de 2022. Arrancamos sin Óscar Riofrío, tras la debacle del pasado miércoles. Por ahora no comparece nuestro atlético de pro, ya veremos si se incorpora durante el programa. Sí que está don José Manuel Fernández Almazán. José Manuel, muy buenas.
Mucho francés y mucho bonjour esta semana, y se creció con la derrota del Madrid, y ahora va y pierde el Atlético de Madrid contra el colista y no el tío desaparece. O sea, es que no, a mí esto me parece indecente. Voy a abrir una investigación interna porque aquí estamos a las duras y a las maduras. Yo tuve que soportar las risas y que me hablases tú también, Cristóbal, en
francés. Yo también, sí. Bonjour, oui, bonsoir.
Desaparece cuando pierde el Atlético de Madrid en casa con el colista. En fin, bueno, nada, ¿qué le vamos a hacer? Unos son así y otros pues estamos siempre dando
al pie del cañón.
Claro que sí.
Bueno, confiemos en que Óscar vaya apareciendo dentro de unos minutos, a lo largo del programa, en un programa en el que luego en la tertulia vamos a hablar de Real Madrid, de Atlético de Madrid, con sus partidos de Champions y Liga, y también del partido del Barça de ayer por la tarde. Pero ahora, antes de nada, vamos a arrancar esta pachanga hablando con el míster del manchego.
Pues sí, teníamos ya ganas de saludar al míster Armindo Cecón, que ya tenemos al teléfono. Armindo, muy buenas, bienvenido a la pachanga.
Hola, ¿cómo estáis todos?
Muy buenas, caballero.
Vamos a empezar por el partido de entre semana que jugaba el pasado miércoles el manchego, concretamente en Villa Cañas, Armindo, con mucho frío. Yo tuve la oportunidad de ver la segunda parte. Victoria, bueno, todas las victorias son fundamentales, y más en esta tercera ref tan complicada que ha salido este año y seguramente con tantos descensos. Mister, 3 puntos, aunque suene atópico, estos sí importantísimos.
Yo creo que muy, muy importante. Antes del partido yo dije que yo creo que es de los partidos más importantes del año, porque si hubiéramos perdido nos metíamos ahí abajo, y con esta victoria sí que todavía queda mucho, pero nos respiramos, ¿sabes? Ha sido muy importante, muy importante.
Sí, porque ya miramos la clasificación de otra manera. Somos novenos, tenemos 33 puntos. Es cierto que mirar un poquito más arriba, a 11 se nos queda el playoff, pero es que miramos para abajo y tenemos esos posibles descensos con los arrastres de segunda B. Está siendo una temporada complicada, míster. Además, tú coges las riendas del equipo pues a mitad de temporada.
Sí, y hubo muchos cambios, ¿no? Muchos fichajes, gente que llega nueva, sin pretemporada, sin tener tiempo con el tema de la pandemia. Nos habían suspendido partidos, entonces muy poco tiempo para trabajar, ¿no? De la verdad que estoy contentísimo con la actitud de los jugadores y cómo les hemos hecho la plantilla, y la verdad que este resultado de miércoles fue muy, muy importante para nosotros, y sobre todo el calendario que hemos tenido, ¿no? Porque nos tocó jugar contra todos los de arriba.
Los Pirineos, prácticamente.
Sí, sí, sí. Imagínate, Quintanar, sí. Villarrubia, Illesca, Guadalajara, todo de arriba con Kensi.
La verdad es que sí. Mister, cuando llega Navidad, siempre pasa lo mismo. Aquellos que no han hecho bien los deberes o no les ha salido bien la jugada, pues no están donde tienen que estar. Es el caso del manchego, que debería estar mucho más arriba. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, si algo no funciona, cámbialo. La semana pasada, la anterior, hablábamos con el presidente del Socuéllamos y más o menos nos decía eso, nos habíamos equivocado hasta ahora, pues le damos una vuelta. ¿Es difícil darle la vuelta en Navidad? Sí, pues, pero hay que intentarlo. Eso es lo que ha hecho el manchego, le ha dado una vuelta y han llegado numerosos fichajes.
Sí, la verdad que sí, porque cuando llegó hubo una derrota que fue la clave de todo, fue cuando hemos perdido contra el Hogaro Carreño, ¿no? Allí me reuní con el presidente y nos hemos dado cuenta que hacía falta un cambio, porque si no, como dices tú, con el arrastre que hay este año, está muy complicado, muy complicado mantener la categoría. Y nada, todos dicen que el mercado de invierno muchas veces es muy difícil, no funciona, pero yo creo que este año hemos acertado tanto en el lado deportivo como en el lado humano, ¿no? Tengo muy buenos jugadores y muy buenas personas en el vestuario, eso también es importantísimo.
Mister, ¿ahora qué prevés para estos próximos partidos?
Yo, hay que ir a ganar, ¿no? Porque ahora tenemos un derbi muy, muy peligroso, porque la gente piensa que será fácil contra Miguel Turra, y el que piensa así se va a equivocar, porque va a ser muy complicado jugar contra Miguel Turra allí, y será un partido importantísimo. Si ganamos, son dos dos victorias seguidas que hemos conseguido en todo el año, y ya te mete con 36 puntos, ya es otra cosa, ¿no? Hay que ir a ganar domingo.
Estoy de acuerdo contigo. Además, ayer en la retransmisión que pude seguir hubo un momento en que las personas que hablaban dieron por hecho de que el Manchego iba a ganar el Miguel Turra. Yo me eché las manos a la cabeza. Dije, ¿pero qué estáis diciendo? De verdad, es menospreciar así a un rival como el Miguel Turreño, la verdad es que no lo entiendo. Partido complicadísimo para el Manchego este fin de semana en Miguel Turra. Pero bueno, allá cada uno mira la clasificación y ya cometemos esos errores muchas veces de mirar la clasificación y decidir el resultado de los partidos. Como digo, ¿hay tiempo, Armindo, de mirar hacia arriba, de llegar a ese quinto, arañar ese quinto puesto?
Mira, solo no contestando un poco, pero hablando del miércoles pasado, el Atlético de Madrid ha perdido en casa contra el Levante. Eso para mí me vino de lujo, ¿sabes?
Total.
Me vino de lujo para el partido de domingo. Mira, es muy difícil, es muy complicado, muy difícil llegar al quinto. Pero yo como entrenador, de verdad, yo he sido así como futbolista, yo miro para arriba. Yo quiero ganar todos los partidos domingo. El partido contra Guadalajara fue un palo para mí, para nosotros, porque este partido, creí que 11 contra 11 podíamos haber competido con el Guadalajara, pero mira, la victoria del miércoles nos dio ya otra, respiramos. Es muy difícil porque hay muchos equipos arriba, pero bueno, hay que intentar, ¿eh? Hasta yo siempre digo, hasta que tenga el 1, el 2%, en el fútbol tú sabemos cómo es el fútbol, pero bueno, es complicado, pero yo cada día creo que subamos a más, el equipo va a más, y partido a partido, como decía Cholo, ¿no?
Al final le vamos a comprar la filosofía al Cholo.
La frase nos vale para muchos momentos del día, en la vida personal y en lo futbolístico también, claro.
Sí, he visto su documental y a pesar de ser argentino, me gustó mucho.
Sí, porque Armindo, a ver, es brasileño, entonces, bueno, esa rivalidad, ¿no? Armindo con los argentinos.
Sí, pero es más de, porque mire, en mi equipo tengo 8 argentinos aquí y la verdad que son unos fenómenos. Tanto que en Brasil yo vivo a 150 kilómetros de Argentina, ¿sabes? Yo soy ahí de la Pampa y si habla, la rivalidad que hay es en el fútbol. Es como perder un partido para Argentina es un Barça-Madrid, ¿sabes? Para nosotros. Lo demás no hay ningún problema.
Armindo, arriba necesitamos, todos los equipos necesita pólvora. ¿Has encontrado un filón con Edmilson?
Sí, nos ha dado porque la verdad que hemos fichado un gran jugador, bueno, dos grandes jugadores, Iván y Saldúa, pero Saldúa infelizmente se lesionó y Edmilson no esperábamos este rendimiento, pero me está sorprendiendo tanto en los partidos como en los entrenamientos, Los entrenamientos también mete gol, y es una cosa que me está sorprendiendo muchísimo, estoy muy contento con él.
Es el baluarte del Manchego hoy en día.
Sí, pero escúchame, es que yo cuando llego aquí, entre 2 días tiene que ir a su país, entonces no le conocí. Y cuando llega me dice, no, te va a ayudar, te va a aportar cosas. qué alegría, porque tú sabes, en el fútbol, yo siempre digo a todo el mundo, en el fútbol se puede trabajar muchas cosas, pero el don de meter el gol, eso es un don, eso hay que tener. O sea, ayer hemos tenido, yo creo que 4 o 5 jugadas para hacer 0-2, y no hemos sido capaces de matar el partido, y cuando tú no matas el partido te pueden empatar,
Armindo, no es tu primera ocasión que tienes. Bueno, tú estás muy ligado aquí, a Ciudad Real y al Manchego.
Sí, llegué aquí en el 2007, por suerte jugué el playoff, bueno, el último año que jugamos playoff. Y ya empecé en el juvenil, por suerte fuimos campeón juvenil, subí a División de Honor. Después cogí el B, cogí el primer equipo. Y por mi trabajo en AFE, no podía seguir como entrenador, porque no podía compaginar las dos cosas, ¿no? Entonces todo el follón que hubo en AFE, en la asociación de futbolistas, tuve que salir. Y ahora sí, ahora puedo dedicarme más a ser entrenador. Y me está gustando, me gusta el fútbol, me está gustando.
Como a nosotros también seríamos el entrenador de cualquier equipo de España.
Oye, te lo compro, Cristóbal, me ofrezco como entrenador ahora mismo. Sí, aquí sí, en las ondas de COPE Castilla-La Mancha, me ofrezco como entrenador. Si alguien quiere contactar conmigo, que lo haga, que yo me encantaría.
Para cualquier rinconcito de España, ya nos vamos.
Eso sí, escúchenme, cuando ganáis sois guapos. Cuando
eso
perdemos somos gordos.
Eso es verdad.
pero yo digo a los chicos, digo, mira, disfrutáis de fútbol, disfrutáis de jugar el fútbol, porque es lo mejor que hay, Porque después de entrenadores, ¡buah!, tú te comes la cabeza todo el día. Y tú imagínate yo ahora que tengo 21 jugadores buenos, buenas personas, tengo que jugar 11 y tengo que dejar 3 fuera de la convocatoria, ¿sabes? Es muy difícil, ¿eh?
Mister, muchísimas gracias, muchísima suerte para esta recta final de la temporada y hasta la próxima.
Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo,
un abrazo
a todos, ¿vale?
Mister, suerte.
Gracias, adiós, adiós.
Y de fútbol vamos a saltar, vamos a hablar unos minutos de balonmano. ¿Por qué de balonmano? Anoche se celebraba la cena, la gala benéfica del décimo aniversario del balonmano Caserío. Un acto entrañable en el que se recordó pues estos 10 años y también se reconoció pues a aquellas personas que han hecho posible este sueño. Y una de esas personas que se reconoció fue el expresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a José María Barreda, que también es un gran aficionado al balonmano. José María, muy buenos días.
Buenos días.
Como digo, no sé si te emocionaste, pero la verdad es que hubo momentos en los que todos nos vino a la cabeza estos inicios, no solo del Caserío, sino del balonmano en general. Tú, la verdad es que ligado al balonmano desde bien pequeñito.
Sí, 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 efectivamente. La promoción mía del colegio fue la que popularizó, introdujo el balonmano en Ciudad Real, ¿no? Que hasta entonces apenas se practicaba, ¿no? Todos los chicos jugaban a fútbol y en todo caso a baloncesto. Pero aquella promoción empezamos a jugar a balonmano, empezamos a ganar campeonatos y a partir de ahí, pues yo creo que dejamos una semilla que ha ido germinando. Y verdaderamente la afición del balonmano en Ciudad Real, en toda Castilla-La Mancha, pensemos en Cuenca, pensemos en Guadalajara, pues es espectacular, ¿no?
Óscar.
Sí, yo quería preguntar a José María, que bueno, yo le conozco personalmente, él no se acordará, porque yo he estado en una asociación teatral, en Guadalajara Artefacto, que visitó nuestra escuela. José María vino a verlos. Recuerda, José María, no recuerdo,
¿qué tal?
Ahí tomamos un café y charlamos un poco de todo. Y sí quería que quede claro que el apoyo institucional a José María, tanto para la cultura, que es un tema que te maneja en su día, como el deporte es fundamental, y más en un club tan joven, porque 10 años son, vamos a ver, son años, pero son pocos, ¿no? Es un básico el apoyo institucional al deporte.
Sí, sí, sí. A mí siempre me interesó mucho, como responsable público, no solamente, aunque también, ¿no?, apoyar a los clubes que militan en las categorías más altas, sino que aprovechar el éxito de esos clubes para extender la práctica del deporte en la base, ¿no? Y yo creo que hacer cantera es absolutamente fundamental, ¿no? Aparte de que soy un convencido de los enormes beneficios que tiene la práctica deportiva para la educación en valores. Yo soy perfectamente consciente de lo que ha influido en mí, en mi manera de pensar, en la manera de trabajar, el haber jugado a un deporte de equipo, ¿no? Que te obliga al compañerismo, a tener una visión de conjunto, a tener claro que lo que importa no es una sola persona, por muy buena que sea en el equipo, sino el conjunto del mismo, en fin, a respetar al adversario, a saber ganar, a saber perder, es una escuela de valores muy importante.
Óscar,
Machivate a José Manuel, José María, que estuviste, que jugabas también de joven, ¿no?, al balonmano.
Sí,
sí, jugabas. Cuéntanos un poco, ¿sabes? ¿Cómo jugabas? ¿De dónde jugabas?
Jugaba, entonces teníamos más voluntad y corazón que técnica. Realmente lo que hacíamos era tener una forma física estupenda, teníamos mucha resistencia, mucha velocidad, y entonces yo creo que ganábamos solo por aquello, pero realmente de técnica poca, ¿eh?, en general. Incluso nos preparábamos mal, ¿no? La prueba son mis propias lesiones. Yo jugando la final de los campeonatos nacionales de los campeonatos escolares, me lesioné la base del primer metacarpiano, en otra ocasión me rompí la clavícula, tuve una lesión en el tobillo varias veces, y era porque éramos un poco bestias. Pero bueno, ayer comentaba que tal vez mi contribución más notable al balonmano nacional fue introducir en este deporte al gran Cecilio Alonso. Os acordaréis de él, ¿no? Que fue un gran jugador del Atlético de Madrid.
Sí, sí,
de la
por supuesto.
Nacional.
Malagonero.
Uno de los mejores jugadores que hemos tenido, ¿no? Pues él era alevín y yo era juvenil y yo entrenaba a los alevines del colegio. Y él, como era alto, pensaba dedicarse inicialmente al baloncesto, ¿no? Yo le quité esa idea de la cabeza. Le dije, no, es que en balonmano puede ser de los mejores y vas a destacar y tal. Y bueno, y así fue, ¿no? También tuve la suerte de compartir equipo, en ese caso era de la misma edad que yo, con Rafa López León, que luego también fue de la Selección Nacional y del Atlético de Madrid. En fin, que para mí el balonmano pues siempre ha tenido una gran importancia.
La cantera avanza, José María, hay cantera, ¿no? Ha habido siempre
hay cantera. Fíjate que el presidente del club, del caserío, ¿no?, el que ayer organizaba la gala de su 10º aniversario, Raúl, es compañero de equipo de mi hijo Jaime. Y los dos ganaron el campeonato nacional de escolares cuando tenían 15 años, que se jugó la final en Valladolid, ¿no? Que ya le dije ayer, digo yo, si este homenaje lo haces, porque por amistad, no por otra cosa.
José María.
Como si fuera su padre, pues.
Pero bueno, José María ha disfrutado y ha vivido grandes momentos, porque bueno, ayer celebrábamos los 10 años del caserío, pero bueno, aquí José María ha vivido el primer caserío, el caserío Vigón, después vivimos el balonmano Ciudad Real en pleno apogeo, y José María lo vivió en primera persona, además en esos años también como presidente de la Junta de Comunidades. ¿Con qué momento te quedas?
Bueno, hay muchos momentos. En aquella época hay que reconocer que en Ciudad Real se veía el mejor balonmano de Europa, que es tanto como decir el mejor balonmano del mundo, porque Europa es la potencia, ¿no?, en este deporte. Y el balonmano Ciudad Real pues ganó todos los títulos. Recuerdo de manera especial, ¿no?, por diversas circunstancias que concurrieron, la final que jugamos en el Palau Blaugrana en Barcelona contra el Barça, en un partido que presidía el entonces rey Juan Carlos. Yo recuerdo que comiendo antes del partido con Pascual Maragall, que como supo que iba, pues me invitó a comer, y estaban también el presidente del club y varias personas más. Y yo dije, me temo que no vamos a ganar porque no van a permitir que el rey le dé la copa al Ciudad Real en el Palau Blaugrana, porque la pitada que se llevaría sería monumental. Y efectivamente, el arbitraje en los últimos minutos
fue complicado,
me
sí.
Me confirmó el pronóstico.
Pero tuvimos una última bola para ganar. Tuvimos una última bola para ganar. Sí. Yo también estaba aquel día, además que recuerdo...
O sea, acuérdate, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo, pero... Ayer contábamos en la mesa que estaba yo, yo lo contaba, y aparte del partido, recuerdo lo mal que nos trataron a la afición ciudadraleña. Allí lo denunciamos, nos cerraron los aseos, poco menos que nos trataron, la verdad es que bastante mal. Tengo un mal recuerdo por todo de aquel partido.
Sí, fue verdaderamente penoso todo aquello, sí. Y deportivamente fue un desastre, porque claramente aquel no lo robaron, utilizando coloquialmente.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, lo entendemos como deporte, sí, que sí hubo un robo. Y que hace una pregunta, José María, que nos pasará, hablando del Barcelona, del Balonmano Ciudad Real, siempre lo comentamos.
Perdóname que no te oigo bien.
Ah, ¿no me oyes bien, José María?
Dime.
Ahora, vale.
Sí, sí, mejor.
No, quería preguntar a José María, sí, hablando del Balonmano Ciudad Real, como lo que fue aquellos tiempos gloriosos, pero ahora estamos en una época, es que volvemos a lo de siempre. Preguntamos a muchos entrenadores de balonmano, a muchos jugadores. Uno se va a la Liga Sobal y ve al Barcelona y es como que ya sabemos que va a ganar la Liga, ya sabemos que va a competir, por supuesto, evidentemente, en Europa. Pero ¿qué tiene que cambiar para que la Liga sea más competitiva? Y que no siempre pensemos es que el Barcelona siempre va a ganar como aficionados a balonmano. Y perdona la palabra, es que es un aburrimiento en ese sentido.
Sí, es que efectivamente hay mucho desequilibrio, ¿no? En aquellos años solamente el balonmano Ciudad Real plantaba cara al Barça, pero una vez desaparecido, pues ocurre lo que estás diciendo, ¿no? Hay mucho desequilibrio entre la potencia del Barça y el resto de los clubes. Yo creo que al balonmano le falta todavía pues un mayor apoyo empresarial. Yo creo que necesita todavía tener más audiencia. Es un deporte al que algunos medios de comunicación le hacen poco caso. Yo ayer que compartí mesa con el presidente de la Federación Española de Balonmano, le comentaba que para el balonmano es una tragedia que no haya ningún equipo de Madrid, ¿no? Porque luego la prensa de Madrid, que influye mucho en toda la prensa nacional, ignora el balonmano, entre otras cosas, porque no juega el Atlético de Madrid, el Real Madrid no tiene equipo. Si en Madrid hubiera un equipo potente, ¿no?, que también pudiera rivalizar con el Barça, tal vez la prensa de Madrid y la nacional se ocupara más de este deporte. Pero yo creo que sobre todo lo que pasó después de la crisis fue que muchos patrocinadores se inhibieron y el balonmano, que estaba empezando a tomar mucho más impulso, más ímpetu, pues de nuevo bajó un poco, ¿no? Y luego los mejores jugadores de España pues acaban militando en equipos de fuera de España, ¿no?
Así es, pues nada más, José María, solo un deseo, que espero que veas muy muy pronto a tu Ciudad Real en Liga Sobal, que es lo que más deseas, lo que más deseo yo también, y seguramente Óscar también.
Sí, también, evidentemente.
Muy bien.
Pues nada, José María, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Óscar, llegados a este punto, es el que más pues el más anhelo. ¿Por qué? Porque, como siempre dice Cristóbal, la pachanga se convierte en una tangana. Lo que pasa es que esta semana no sé quién va a sacar el cuello, porque empezamos el martes con la derrota del Real Madrid, seguimos el miércoles con la derrota del Atlético de Madrid frente al colista y terminamos ayer con un empate del Barcelona en la segunda división europea. ¿Por dónde empezamos?
Solo el Sevilla pudo ganar 3-1, bueno, un Dinamo de Zagreb que evidentemente es muy inferior, y la Real lo pasó realmente mal. Pero fíjate, hoy hay una polémica, José Manuel. Llevamos toda la semana con los dichosos penaltis y con las manos. Llevamos bastante tiempo. Ayer creo que le pitan un penalti a la Real Sociedad. O sea, lamentable. El mismo penalti que le pitan a favor de Barcelona, por favor, un tío que está defendiendo, que tiene la mano en posición natural, que le roza la yema de los dedos y es penalti. El otro día contra el Getafe, Cuña, del Atlético de Madrid, le dan la pierna, luego la mano y lo pita. Y antes, si te dan la pierna y dan la mano, es penalti. Y otra serie de circunstancias que le puede ocurrir a cualquier equipo, evidentemente, donde estamos llegando. Dos debates. Uno, de penaltis, y otro lado, ¿está España a la altura del fútbol europeo?
A día de hoy no, se está quedando demostrado, pero también es cierto, porque al final todo esto es economía, y por ejemplo los ingleses, pues tú ves lo que reparten a los clubes y van a liderar durante muchos años, y si a eso le añadimos el tema de los clubes estado, que tan de moda están y que los ingleses lo están estrujando, incluyo aquí al Paris Saint-Germain, pues es muy complicado para el Real Madrid, para el Barcelona, para el Atlético de Madrid competir contra Qatar. Contra los Emiratos, no, es imposible.
Ahora, mismamente Barcelona, vale, sabemos que está en composición, fichajes nuevos, pero claro, pero al final te viene un Nápoles que tampoco vamos a ver, tampoco que sea un... Sí, es un clásico del fútbol italiano, pero no es el más laureado del fútbol italiano. Pero es que no te digo que te pinte la cara, pero te lo pone muy complicado. Entonces, no hay igualdad en primer lugar, y en segundo lugar, si vamos al tema ya, arbitrajes. Yo entiendo que los aficionados de la Real Sociedad estarán muy enfadados porque le pitaron un penalti, que es que yo no lo veo por ningún lado. Incluso los del Nápoles dirán, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? El otro día te digo, en Liga, Getafe, pues resulta que tal, seguramente otras manos, como han pitado al Madrid, y qué dices, pues esta mano en otros... O sea, aquí tiene que haber una unificación de criterios, ¿ya? O todas las manos en penalti, o aquí qué ocurre. O sea, no puede ser, si me rebota y me da la mano, no es penalti, pero este sí lo pito. O si es posición, pero que es una posición natural. Yo, sinceramente, estoy muy calentito.
Pero, y lo peor de todo es que el VAR no ha ayudado a nada, porque pensábamos que el VAR iba a solucionar las injusticias del fútbol y no las ha disminuido, sino que las ha acrecentado. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, con el tema de las manos. Antes el árbitro estaba, veía, no veía, pero ahora hay dos tíos más que lo ven, que lo estamos viendo todos, y que aún así se siguen cometiendo, y como tú dices, fallos y disparidad de criterios, y entonces a los aficionados de verdad nos están volviendo locos. O sea, yo es que cada vez que hay una mano, es que es una moneda al aire, decir, bueno, a ver qué interpreta el árbitro, claro, a ver qué ve, porque como tú dices, es que semana tras semana una mano se pita y otra no se pita. Y con el VAR detrás, pues esto nos indigna aún más a los aficionados y nos aleja de los campos de fútbol y del gusto que hemos tenido siempre por este deporte.
Y te digo más, pero es que yo estoy a favor del VAR, yo sé que tú no, yo sí, porque creo que en muchas ocasiones debería y confío en que haga justicia. En un partido donde el árbitro, evidentemente, al final, con la, todo en décimas de segundo, todo corriendo y tal, y un niño que a lo mejor le da tiempo, pero es que no hace justicia, porque es que en realidad luego, ¿de quién depende? ¿Del criterio de una persona? Pues que está a la sala Bor y dice, uy, pues creo que la mano, o creo que este penalti, o creo que esto es involuntario. O sea, en realidad, ¿sabes qué te decir? Yo me vuelvo loco, José Manuel, pero yo soy a favor del VAR. Yo estoy a favor del VAR.
Yo, a favor del VAR con B, pero el de V no me gusta
nada. Ya,
claro,
pues ya te lo digo, pero te lo digo.
No me gusta
y otro
nada.
Tema que no quiero olvidarme. Quiero saber tu opinión desde fuera. ¿Qué le está pasando al Atlético de Madrid? A mí me duele toda esa chamusquina.
No.
Con sinceridad, no importa que seas duro. Venga. Con sinceridad, ¿tú cómo lo ves desde fuera?
Pues con sinceridad y sin, como tú dices, no voy a adornar. Yo creo que al final todo, pues los ciclos se acaban. O sea, si esto está inventado, al final el ciclo del Cholo Simeone, que sigo diciendo, a mí futbolísticamente no me gusta, pero sí que es cierto que ha subido al Atlético de Madrid varios peldaños. Lo ha hecho competir por la Champions, lo ha hecho estar entre los mejores equipos de Europa. Y oye, yo creo que eso es un mérito de verdad tremendo el que ha hecho y con poca cosa. O sea, entiéndeme con poca cosa, pero que sí, que ha sacado lo máximo de jugadores que a lo mejor no daban para otra cosa y el tío lo ha conseguido. Pero los ciclos se acaban. Y el del Cholo, no es que pase nada, es que al final los jugadores se cansan, la afición se cansa. Antes erais un poquito más permisivos con él, ahora sois un poquito menos. Y sobre todo, y sí que veo que este año el Atlético de Madrid tiene jugadores que manejan mejor la pelota. Y sigo pensando que el Cholo, ese tipo de jugadores, no le sabe sacar el jugo. Porque el Cholo juega otra cosa. Te gustará más, te gustará menos. A mí no me gusta. Pero el Cholo juega otra cosa. Y hay gente ahí, pues hay peloteros, pues que no van a... Yo no veo a Joao Félix mordiendo. No veo a Lemar mordiendo.
Pero vamos a ver, José Manuel, pero hoy en día el fútbol, tú ves lo que llamas Manchester City y corren todos presionan. Tú ves a Gavi de Barcelona, chaval joven, que mete el pin, que mete que se hace una cosa que tiene calidad, mete goles. Es que tienen que ponerse todos manos a la obra. Hoy en el fútbol moderno, creo, ya Félix, que supuestamente, se va a ir el final de este verano, de esta temporada, perdón, y posiblemente será el City su destino, porque el Cholo, por lo visto, no lo quiere. Entonces, supuestamente, ayer también hay que correr. En el fútbol inglés, es como es. Entonces, ¿qué estamos? ¿El Cholo tiene la culpa? Posiblemente no está dando con la tecla, pero te digo otra cosa. También hay jugadores
que vienen con la pistola,
buenos y no están dando libertad. ¿Cómo?
El jugador es egoísta y es una estrella. Y si tú me vienes a mí y luego cada persona somos de un mundo y te viene el entrenador y te dice, no, que usted tiene que correr, pues a lo mejor uno agacha la cabeza y corre. Pero hay otros muchos que van a decir, perdona, que yo estoy aquí, la estrella soy yo, que el que juega al fútbol soy yo. Entonces, luego hay que, aparte de fichar buenos futbolistas, técnicamente hay que fichar buenas personas. Y en el fútbol, pues las habrá buenas y las habrá menos buenas. Y las habrá que toleren
cabezas,
que el entrenador...
Claro que las cabezas son importantes, sí, eso es problema. Pero te digo una cosa, ¿Vinicius no corre? Es que Vinicius no corre. Es que no baja de ser el que mete el pie, claro que lo hace. Es que a lo mejor a Dios Félix le falta un poco más de empuje, un poco más de actitud y de agresividad. Te puedo asegurar que el otro día viendo el Metropolitano, que os lo puse... el partido de Atlético de Levante, es que la primera parte de los jugadores de Atlético de Madrid estaban totalmente parados.
Te voy a hacer una pregunta directa. ¿Tú tienes miedo a que el Cholo se vaya?
No.
Vale, pues es que no, yo creo que hay muchos atléticos que sí. Yo creo que hay muchos atléticos que temen la era post-Cholo.
Llevo toda mi vida, tengo 51 años y llevo desde que tenía 14 años por el club, como tú habrás visto, en el Madrid y en el Barcelona, pasan todo tipo de jugadores y todo tipo de entrenadores. Para mí siempre el escudo está por encima. Ahora te digo, que va a ser en contra difícil, no es que eso, es que va a dejar este señor, por mucho que el Cholo Simeone haya sido tal, va a dejar el listón muy alto, y aunque la temporada está siendo mala, evidentemente, y muy mala, yo diría que muy mala, pero va a dejar el listón muy alto. ¿Que a quién viene? ¿Quién traes? Porque yo ya todavía, no, Simeone Valverde, Gallardo de la Argentina, a lo mejor Simeone y sabe, y dices tú, vamos a entrar a la página. Es que tienes que traer un entrenador de mucho nivel, para que por lo menos el listón que deja el Cholo, porque al final lo que se lleva un entrenador y un jugador es su palmarés. Y el palmarés lo tiene ahí. ¿A quién traes? Amigo, es que esto es muy difícil. La afición, pues yo creo que está al 50%. Hay gente que quiere que renueven al Cholo y hay gente que quiere que se vaya allá. Yo te vas a hacer yo tengo
la sensación de que el ciclo se ha acabado y que no pasa nada, que se va a ir el Cholo igual que se ha ido todo el mundo y el fútbol afortunadamente continúa porque el fútbol es y los equipos y los clubes están por encima de cualquier nombre, que esté en la presidencia, el entrenador o en el campo. Entonces no va a pasar nada cuando se vaya el Cholo, ni cuando se fue Cristiano, ni Di Stéfano, ni Messi, ni
Luis
Aragonés. Ya vendrá otro que lo hará mejor y otro que lo hará peor. Bueno, Óscar, pues nada, que ha sido un placer. Cristóbal, hasta aquí hemos llegado hoy, Óscar y yo, discutiendo en la pachanga. Como ves, cada vez nos portamos mejor, así que ya te dejamos que cierres todo.
Efectivamente, José Manuel, punto y final a la edición de este viernes 18 de febrero de 2022 de La Pachanga. Siempre en cope.es y también recordemos que estamos en la radio de lunes a viernes a las 3 de la tarde y 25 minutos con Deportes Cope Castilla-La Mancha contando todo lo que ocurre en el deporte regional. ¡Hasta luego!